Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Allá en Santiago hay un viejito muy popular. Allá en Santiago hay un viejito muy popular, que desde muy tempranito sale a pasear. Que desde muy tempranito sale a pasear. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña en la onda. Por ser largo, feo y flaco, le pusieron caña en la onda. Que caña en la onda pa' aquí, que caña en la onda pa' allá.
Cañandonga. Ah, pero es que vamos a seguir con el relajito, ¿no? De cañandonga pa' aquí, cañandonga pa' allá. Atrevido, falta el respeto a lo que son ustedes, ¿sabes?
El trío Servando Díaz fue un grupo cubano que nació en 1937, proyectándose en Cuba y Latinoamérica, lo que les brindó la oportunidad de presentarse en exclusivos escenarios de La Habana y en numerosas emisoras de radio de aquella época. Con ellos escuchamos El Viejito Cañandonga.
Mire una cosa que le voy a decir, aunque usted no lo crea, yo me disparo cuatro rompeliones y hay que contar conmigo en la cumbancha, ¿sabes? Son frescos.
Este viejo tan gracioso, tan ágil y parrandero, dice que en tiempo de España del carro bomba él fue su cochero, ay caramba.
Cañandonga.
Oye cañán, que cañandonga. Oye cañán, que cañandonga.
Ah, pero sigue la cochinga.
Cañandonga.
Oye cañán, que
cañandonga. Cañandonga.
Cañandonga. Usted se asoma al balcón nada más que para insultarme, ¿no?
Se me ponga babito, cañandonga.
Mire, picha bonito, oiga lo que le voy a decir. Usted juega en mi novela y a usted sí que le reparto la cara, ¿oyó?
Cañandonga, cañandonga, cañandonga,
cañandonga. Camina para el atropello.
Se presenta un caso de abigeato en comunidades de Huejúcar. Debemos estar alerta ante propagación del coronavirus. Zacatecas analiza la pertinencia de adherirse o no al Instituto de Salud para el Bienestar. Exhortan a la atención oportuna de la lepra para evitar discapacidades en quienes la padecen. Y como todos los viernes, tendremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Denuncian modalidad de abigeato en la localidad de San Rafael. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y por supuesto también a toda nuestra escucha. Les comento que el abigeato es la acción que implica la sustracción de vacas, ovejas, caballos u otros animales que son propiedad de una persona para evitar para venta o consumo. No obstante, el robo de carne también es una modalidad de este tipo de hurto, situación que recientemente fue denunciada en una comunidad de Huejúcar, explica Carlos Quesada. Explica Alberto Carlos Quesada, juez del municipio en cuestión.
Pues fue el robo de carne de un animal que se emplea con esa vigilancia, ¿verdad? Esto es un caso único que se ha presentado ahorita en lo que tenemos nosotros en la administración. Hasta el momento no habíamos tenido ningún asunto de este tipo ni de vigilancia. Este asunto fue entre la zona entre los límites de Jalisco y Zacatecas, de María de la Torre Montescobedo y de San Rafael de Elías, aquí en el municipio de Huejúcar. De hecho, la propiedad donde sucedió esto fue entre los límites de ambos municipios. Te comento que en esta ocasión, los que fueron a robar la carne, nos dimos cuenta de que sí fue una persona por el tipo de cortes que tenía. No fue un ataque de algún animal, fue robo por alguna persona, porque sí tenía unos cortes muy finos. Los acompañaron a checar el lugar y efectivamente, nomás se encontraban los huesos del animal en el lugar.
El animal fue destazado en el lugar y él o los ladrones solo dejaron los restos óseos del vacuno. Hasta el momento no se han presentado más casos, pero las autoridades se encuentran alerta, añadió Carlos Quesada.
Al principio le comentábamos a esta persona que vino a presentar la denuncia, la queja aquí con nosotros, que esto pues, fue un delito ya. Lo queríamos que él hiciera su denuncia en el Ministerio Público. Pero esta persona, pues, la verdad no quiso, porque él me comenta que él iba a salir fuera y no quiso presentar la denuncia tal cual, ¿verdad? Pero de todos modos, a nosotros nos sirve que se nos lleven estos reportes para estar más alerta. En lo que es aquí dentro de nuestro municipio, pues sí se ha incrementado bastante la vigilancia respecto a esto. Estas son zonas en las que estaba un poquito menos monitorea, había poquito menos patrullajes, pues ahora ya están acudiendo con mayor frecuencia.
El entrevistado mencionó que existen indicios de que en otros municipios el abigeato ha sido frecuente en sus diferentes modalidades. Reiteró en que continuarán con las medidas de seguridad.
De todos modos, aquí lo que es en el municipio, aquí en Huejúcar, siempre tenemos bastante vigilancia, pues la policía municipal, tanto municipal como estatal, siempre cuando ven que hay tránsito de animales, estos checan los animales, las facturas, que tenga la guía de tránsito, que los animales tengan el fierro del propietario y que tengan también los aretes de cinia. Entonces, respecto a eso siempre hemos tenido vigilancia. No se nos había presentado en lo que llevamos de la administración un caso de abigeato y esta situación pues sí nos llamó bastante la atención. Te digo, se ha incrementado ya más la vigilancia para aquella zona.
Denunciar de manera oportuna y poner especial énfasis en la vigilancia del ganado fueron las recomendaciones con las que concluyó el juez del Ayuntamiento de Huejúcar. Ana Cristina, esta es la información de este caso que se presentó en San Rafael y pues que deja mucho que decir, ¿no? Destazan un animal, se llevan la carne y solamente dejan los huesos.
¡Qué barbaridad! Tuvieron el tiempo para todo eso y qué actitudes tan
nefastas.
¡Híjole!
De los ladrones o de él o los ladrones, porque a fin de cuentas pues desconocen aún el culpable de este ilícito, pero pues así las cosas por allá.
Tremendo, Gonzalo, pues muy lamentable y ojalá que este tipo de actos no se sigan repitiendo.
Es un delito, es castigado, a fin de cuentas es robo de ganado, en este caso robo de carne, entonces pues esperemos no se repliquen en otros municipios o incluso en estas mismas localidades que colindan tanto del norte de Jalisco y sur de Zacatecas.
Muy bien, pues te agradezco el reporte. Vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, debemos estar alerta ante la propagación del coronavirus. Y Zacatecas analiza la pertinencia de adherirse o no al Instituto de Salud para el Bienestar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Feliciano. En 1893 nace Alfonso Ortiz Tirado, destacado cantante, tenor y ortopedista mexicano. Fue médico de cabecera de la pintora Frida Kahlo, a quien practicó varias intervenciones. De igual forma, intervino quirúrgicamente en la mejilla al músico y compositor Agustín Lara. Fallece el 7 de septiembre de 1960. En 1934 nace Gabriel Said Yacomán, poeta e intelectual mexicano. Obtuvo el premio Javier Villaurrutia en 1972 por su ensayo Leer Poesía, y el 20 de marzo de 1986 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 25 de enero, festejará su santoral, Gregorio. En 1961, en México, se establece el Día del Biólogo. Esta celebración fue establecida por el Instituto Politécnico Nacional para reconocer a los encargados de estudiar a todos los seres vivos.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 70 centavos y se vende a 19 pesos con 10 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 25 centavos y se vende a 21 pesos con 10 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 23 minutos y quiero hacerle llegar un gran saludo a Marina Olague. Ella es enfermera y dice que en este momento va en la ambulancia con el chofer Chalón y van rumbo a Jerez en el traslado de un paciente. Ella es enfermera y va acompañada por Chalón. Un gran saludo para ambos y pues que tengan un buen viaje y un buen regreso, por supuesto, y que todo salga bien con el paciente que están trasladando. Gracias por estarnos sintonizando. Y bueno, pues nos vamos ahora con temas de salud, precisamente. Ante la aparición del nuevo patógeno coronavirus, debemos tomar precauciones y para esto nos invita un experto. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. La Organización Mundial de la Salud señala que los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el síndrome respiratorio agudo severo. Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. Actualmente, un nuevo patógeno de estos se ha propagado, por lo que debemos estar alerta. Así nos invita el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de la División de Disciplinas Clínicas para la Salud del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
No debe generar psicosis, no debe generar una alarma en la población, pero sí nos debe alertar y nos debe mantener atentos a la evolución de este fenómeno. Efectivamente se trata de un nuevo virus, pertenece a la familia de coronavirus, y aunque los coronavirus son patógenos que conocemos desde hace décadas, este nuevo coronavirus ha sido descrito en los primeros días de este año. Los primeros casos ocurrieron en diciembre de el 2019 en Wuhan, una provincia, por cierto, muy poblada de China, y la forma de presentarse clínicamente es con mucha fiebre, con tos, sobre todo tos seca, dificultad respiratoria, y algunos pacientes, la estimación es que alrededor de 4 de cada 10 están requiriendo hospitalización, es decir, tiene una forma de presentación grave.
En general, los coronavirus humanos se transmiten de una persona infectada a otras a través del aire, al toser y estornudar, contacto personal cercano, como tocar o estrechar la mano, tocar un objeto o superficie con el virus para luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos, y aunque existen rangos de la población más susceptibles, cualquier persona puede contraer una infección por coronavirus o incluso morir, ya que por el momento no hay una vacuna para prevenir el contagio, agregó el doctor.
Han fallecido 17 casos por ahora de aproximadamente 460 pacientes reportados a la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, algunos países han empezado a hablar de casos probables de personas que provienen de estas provincias en China afectadas. Y hay, por ejemplo, 3 casos probables incluso aquí en Jalisco que están en estudio. El paciente adulto estuvo en una de estas provincias y 2 menores que probablemente hayan sufrido el contagio a partir del caso primario. Hubo otro caso en Tamaulipas, descartado porque las pruebas de laboratorio resultaron negativas para este coronavirus.
Los primeros casos ocurrieron en personas que trabajaban en un mercado de Wuhan que proveía productos del mar. No obstante, por el momento se desconoce cuál fue la causa original del virus y este continúa en estudio, agregó el especialista.
La Organización Mundial de la Salud descartó dictar una alerta epidemiológica internacional. Lo estuvieron estudiando y descartaron por el momento dictar esta alerta epidemiológica internacional. Pero la OMS está analizando día a día, hora a hora, minuto a minuto, lo que ocurre con esta nueva enfermedad y no nos extrañe que en próximos días pueda dictar alguna alerta epidemiológica. Entre tanto, ¿qué debemos hacer? Primero, identificar los síntomas y ante síntomas de esta naturaleza, acudir a recibir atención médica. Porque estamos hablando de una enfermedad nueva, pero las enfermedades respiratorias, digamos, todas deben seguir ese mismo patrón de acudir a atención médica inmediata. Segundo, por supuesto, mayor atención a aquellas personas que provienen de alguna de estas provincias en China, que estuvieron en días previos en Lejano Oriente, identificar si presentan sintomatología al ingresar a nuestra ciudad, al país, etcétera. Entonces ahí los puertos marítimos y los puertos aéreos deben estar muy atentos a realizar una buena vigilancia epidemiológica.
El experto invitó a la población que presente los síntomas antes citados a buscar atención médica oportuna, ya que se ha observado que el periodo de incubación del coronavirus es rápido, concluyó mencionando que es de importancia contar con la vacuna contra la influenza. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues un tema que no debemos echar en saco roto, porque pues es delicado y aunque no haya casos cercanos a nosotros, pues más vale tomar medidas, ¿no? E incluso considerar viajar a lugares en los que se sospecha que pueda existir este problema. Y quiero compartir con ustedes algo de información que nos hemos encontrado en redes sociales. Por ejemplo, mira, información de Milenio y de otras fuentes que hemos consultado, como 20minutos.es, la página 20minutos.es. Primero, de reiterar, el coronavirus es calificado como un misterioso virus similar al síndrome respiratorio agudo grave, que causó, bueno, más de 8,000 muertes en 2014. Esto hablando de este síndrome respiratorio agudo grave. Apareció en el centro de China y se propagará rápidamente, se propaga rápidamente por las grandes ciudades del país, además de llegar a otras naciones por medio del contagio entre humanos. El brote de la enfermedad es responsabilidad de una cepa nunca antes vista perteneciente a una amplia familia del virus, desde el que provoca el resfriado hasta enfermedades respiratorias más graves. Y bueno, sobre esto ya se nos dio una explicación importante por parte del médico que acabas que entrevistaste, y compartir con ustedes cuáles son los síntomas. Fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía, dolor muscular o fatiga. Y en el caso del Gobierno de México, a través del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica, informó de las siguientes medidas con las que la población puede prevenir la enfermedad, y son medidas provenientes del Centro de Control de Enfermedades de China, que recomienda lavarse bien las manos al menos durante 20 segundos y hacerlo de manera frecuente, en especial cuando se está en espacios públicos. Evitar tocarse ojos, boca y nariz sin antes haberse lavado las manos. Evitar el contacto cercano con personas que se sospeche pudieran estar infectadas. Cubrirse boca y nariz, en este caso se recomiendan los cubrebocas, pero muchas veces vemos que traen la nariz descubierta, ¿no? Entonces, aquí lo importante es cubrirse boca y nariz. Y bueno, por supuesto, en medida de las posibilidades, sobre todo aquellas personas que tengan planes de viaje, pues evitar, por ejemplo, ir a China, si no es estrictamente necesario. Son recomendaciones que se hacen en los medios de comunicación con la finalidad de prevenir contagios, y reiterar pues lo que también dice el entrevistado: no hay una vacuna y pues todavía hay mucho desconocimiento con relación al comportamiento del virus, por lo tanto pues el tratamiento también es incierto.
Así es, continúan en investigación para desarrollar incluso ya una vacuna para prevenir esta enfermedad. Por el momento las recomendaciones que se dictan, pues ya las has comentado, son muy similares a las de la influenza, que en su momento se daban también. Agradecer también en este caso una precisión a el área de comunicación social del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que es quien nos proporciona esta información, ya que tanto autoridades de la Secretaría de Salud como algunos otros medios a los que recurrimos, pues ahorita están muy saturados en cuanto al tema. Exacto. Y ellos son quienes nos comparten esta información.
Así es, para no entretener a los medios con el asunto de entrevistas individuales, ¿no?
Así es.
Pues muchas gracias, importante información que ojalá tengamos en cuenta. Vamos a nuestro siguiente corte. En un momentito estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Ese 3% de estudios que niegan el cambio climático tiene graves errores. El 97% de los estudios científicos sobre el cambio climático coinciden en que el calentamiento global está causado por la actividad humana. Este consenso en la comunidad científica se comprobó en un estudio publicado en 2013, que analizó casi 12,000 artículos, encontrándose con que la abrumadora mayoría, un 97.1%, coincidían en que los seres humanos son responsables del calentamiento global. Sin embargo, en ocasiones este consenso se ha encontrado con una amplia oposición en los medios y los políticos. Esta no es casual. Una investigación reciente ha descubierto que las grandes compañías de petróleo y gas han invertido más de 100 millones de dólares en los 3 años que pasaron desde los acuerdos de París para influir en la opinión pública y sembrar dudas sobre las causas del cambio climático. Todo esto se traduce en que el consenso entre los climatólogos no se refleja en la opinión pública. Es el 3% de los estudios que no llegan a la misma conclusión hacer pensar a algunas personas que hay margen para la duda. Una revisión de estudios científicos publicada en la revista de climatología teórica y aplicada se fijó específicamente en esos 38 estudios que no habían llegado a la conclusión de que el ser humano influye en el clima. Los investigadores intentaron replicar los resultados y encontraron que todos, sin excepción, tenían algún error, fuera en las asunciones, la metodología o el análisis. Cuando los científicos corrigieron esos errores y volvieron a analizar los mismos datos, todos estos estudios contrarios se alinearon con la mayoría y sus datos llevaron a la conclusión de que la actividad humana es la causa del calentamiento global. Por supuesto, agarrarse a un 3% de la evidencia científica para decir que el 97% restante está equivocado es una insensatez, cuando además ese 3% de los estudios son erróneos. La negación del cambio climático se queda sin sustento alguno, aparte del dinero invertido por las petroleras. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Naturaleza, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa y les comento que especialistas señalan que una vacuna contra el coronavirus podría tardar años. Escuchemos esta información que es de Isaura López Villalobos.
Ante la sospecha de posibles casos de la infección respiratoria aguda por coronavirus en México, especialistas exhortan a la población a reforzar el lavado de manos. Además, señalan que sería prematuro el desarrollo de una vacuna para este tipo de contagio. De confirmarse los probables casos de Tepatitlán, Jalisco, México entraría en la lista de países donde se ha identificado el coronavirus, como son Tailandia, Japón y Corea del Sur. La directora médica de la región Latinoamérica de Sanofi Pasteur, una de las empresas con mayor producción de vacunas, Laura Briggs, acentuó que es pronto hablar de desarrollo de una vacuna, ya que primero se debe analizar si se convierte en un problema de salud pública y la cuestión del financiamiento.
No tiene nada que ver con las vacunas. Es un virus muy nuevo. Las informaciones hasta la fecha aún son muy limitadas. No es realmente mi foco. Yo tengo acompañado con ustedes solo que salió publicado. Estamos frente a un nuevo virus, como ya tuvimos varias veces en el pasado, pero no tiene nada que ver con vacuna. Hasta la fecha no hay vacuna para este agente. Si se demostrar relevante, ciertamente todos vão empezar a buscar uma solução, pero isto sempre é demorado. Les informo para aqueles que não sabem, os programas de desarrollo de vacunas têm um promedio de 10 anos. Então, vamos poner atenção, vamos seguir.
El desarrollo de una vacuna, indicó, se tarda varios años. Ejemplo de ello, dijo que la vacuna de dengue tardó 70 años aproximadamente en salir a la luz. Por otro lado, el médico pediatra Salvador Pineda hizo un llamado a la población en general ante la sospecha de casos de coronavirus en Jalisco, lo importante de la realización del lavado de manos de manera frecuente, y llamó a evitar el contacto con los probables portadores del virus.
Este virus todavía lo desconocemos. Es un estudio, es un virus que es reciente, que se está estudiando, y hasta que tengamos esos datos podríamos ya entender qué tan peligroso realmente es este virus.
Si bien el gobierno federal, la Secretaría de Salud ya tienen una mesa permanente, las primeras acciones que se debe de realizar por parte del Estado y por parte de la ciudadanía ante este panorama posible de que se confirme, ¿cuáles serían?
Medidas generales, como por ejemplo, si no tienes aquí la China, no hay que ir a China. Y obviamente lo más práctico para la sociedad en general es lavado de manos frecuente y evitar el contacto con alguien que está con sospecha de que está.
El coronavirus inició el 30 de diciembre del 2019 en Wuhan, China. Los probables casos identificados en México fueron detectados en Tamaulipas, Ciudad de México y Jalisco. Los dos primeros fueron descartados. En Jalisco hay 3 casos en proceso de análisis. Con información de Isaura López Villalobos, Señal Informativa.
En otros asuntos, el 15 de febrero Zacatecas tendrá que definir si se adhiere o no al Insabi. Te escuchamos con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y también a la audiencia. Mientras analizan las implicaciones que traería entregar los sistemas de salud al recién creado Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, en Zacatecas y por indicaciones del gobernador de la entidad, han blindado la atención que otorgan a la derechohabiencia del desaparecido Seguro Popular. Así lo informa Jesús Gerardo López Longoria, director general del Régimen Estatal de Protección Social de Salud en este estado.
En tanto se da esto, el gobernador de nuestro estado nos instruyó para que los servicios médicos de primer nivel, es decir, los centros de salud, los servicios hospitalarios que están representados en la entidad por 12 hospitales comunitarios y 4 hospitales generales, todos los servicios médicos fueran gratuitos. De forma que el piso de arranque en Zacatecas sería lo que Seguro Popular cubrió a través del CAUCES, lo que tenemos acreditado en gastos catastróficos y las 151 enfermedades de seguro médico siglo XXI. Este es nuestro piso de arranque, nuestra oferta de servicios a la población y es lo que estamos haciendo hasta el momento.
La transición no ha generado problemas en la entidad, sin embargo, las autoridades recibieron el convenio de adhesión al Insabi y por los lineamientos que estipula, han conformado un grupo para su análisis tanto financiero como jurídico, operativo y administrativo, sostuvo.
El convenio dice entidades no adheridas. En esta modalidad, el Estado sigue trabajando como hasta ahora lo ha hecho. En la modalidad adherida, el Estado cede la posesión de sus unidades médicas y la administración de los recursos al Insabi. Es un tema que involucra áreas de gobierno, es un tema que involucra incluso a la legislatura de la entidad. Es decir, se requiere un análisis mucho más profundo de los alcances de este convenio.
De adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar en Zacatecas, los 810,000 afiliados al extinto Seguro Popular recibirían la atención propuesta en el nuevo sistema. Sin embargo, esta se otorgaría de manera gradual, explicó el entrevistado.
El Estado diseñó una herramienta tomando como referencia el padrón de afiliados con lo que cerró diciembre para poder identificar quién tuvo Seguro Popular en automático es derechohabiente de Insabi. ¿Quién tiene Seguro Social o quién tiene ISSSTE, esto es en una base nacional, para poder referirlo a su unidad correspondiente? Si esa persona de IMSS o ISSSTE decide atenderse en las instalaciones de salud, entonces habrá una pequeña cuota de recuperación. Así es como lo hemos operacionalizado. Entonces la expectativa de nosotros es un crecimiento gradual en cobertura de servicios según se vaya identificando los recursos presupuestales para poder hacerlo.
Será entonces el 15 de febrero cuando Zacatecas defina si se incorpora o no al instituto o en su defecto publica la estrategia de salud que implementará para atender a su población. Ana Cristina, esta es la información con relación a cómo se está analizando esta posibilidad de incorporarse o no al Insabi, sobre todo porque, bueno, si se incorpora, su sistema de salud prácticamente quedaría en manos de este nuevo instituto, es decir, Zacatecas no recibiría el dinero para ellos operarlos, como ocurriría con todas las entidades, ¿no? Pero si deciden que no, bueno, pues esto significa entonces que ellos tendrán que afrontar también muchos de los gastos en los servicios que van a tener que brindar a la ciudadanía o decidir si se les cobra. alguna cuota, sobre todo a estos 810 mil habitantes que tenían seguro popular y que ahora, pues ya con su desaparición, están, vamos a decirlo de esta forma, a la deriva de lo que las autoridades decidan.
Fíjate, sin, no sé, siento que en algún sentido es como poner a las instituciones de manos contra la pared, ¿no? Que es una situación en la que hay que analizar muchos aspectos, precisamente por lo que se puede perder o por lo que se puede ganar. Y no sé, además del control, pues habría que analizar otro tipo de situaciones que se pueden dejar en manos del gobierno federal, por ejemplo, o bien asumir todo lo que implica de manera estatal. Sin embargo, pues eso puede ser tal vez contraproducente para la ciudadanía, para los usuarios de servicios de salud, porque finalmente una cuota para ellos no en todos los casos es posible cubrirla. Y ya de por sí con el seguro popular había algunas limitantes, algunas complicaciones. Ahora en este caso sería mucho peor, ¿no?
Así es, y comentaba también el médico al que entrevistamos que algo que, por ejemplo, no se ha dicho de manera tan puntual a la ciudadanía es que de cualquier forma de incorporarse a este instituto, todos estos cambios que ha anunciado el presidente de la República, que sería atención para todos y los servicios para todos, pues no se van a dar simplemente con firmar el convenio, se van a estar dando de forma gradual. Uh-huh. Entonces, bueno, dice, esto es algo que no se ha comentado y que también tiene que ser analizado por las autoridades en cada estado, por lo que va a representar para sus habitantes. Entonces, bueno, pues no hay una garantía como tal si se inscriben o no. Hay implicaciones que van a tener que puntualizar precisamente y, bueno, pues decía el entrevistado, ¿no? Cree que atendiendo más bien las realidades que viven en cada estado, aunque sea una estrategia federal.
Exactamente. Muy bien, Lupita, pues te agradezco la información. Vamos a nuestro último corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Pues ya se encuentra con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? Buen día.
Buen día. Bienvenido. Cristina. Gracias, muy amable, por el espacio, atención y tiempo.
¿De qué platicamos esta mañana?
Vamos, dentro de las observaciones que por ahí se me dan, se suelen hacer, se hacen, pues, es que también hasta las visitas a las comadres se han ido perdiendo.
Ay, sí, es cierto, ¿eh? Sí. ¿Sabe qué extraño las salidas a la calle, a sentarse en la calle? Ya
sí, ya, no, pues muy hacen. Pocas. Antes sacaban su sofá. No era sofá, no me acuerdo cuál es el nombre que se le da a ese a esa parte, pero era de madera, ¿no? Y cabían tres gentes. Y las sillitas tejidas con sotol.
¿Sotol?
Sí, unas...
¿Ese es el material?
Ese es el material.
Ah, ok.
Y ya, pues ahí se ponían a platicar, pero aparte se pasaban al jardín a ver las condiciones del jardín o a presentar alguna innovación de plantas. O sea, una innovación, no propiamente, una novedad dentro del jardín. Y ahí venía un trueque, ¿no? Los codos o las estacas.
Uh-huh,
los exacto, codos de las plantas exacto. O las estacas. O, ¿por qué no? Algunas semillitas recolectadas. Uh-huh. Estamos en el momento, ¿eh? El tomar este tema obedece, pues, a la cercanía del mes de febrero, miércoles 2 de febrero, Día de la Candelaria, etcétera. Refiero esto en términos de tradición, tamales y plantas exacto, nuevas y exacto. Podas. Entonces, aquí el tomar estos detalles no es para que se visiten más, sino está en criterio de cada quien, pero si hay oportunidad de intercambiar esquejes o estacas o coditos, como les llamen, hay que ver que vienen, hay tres variedades o más, pues está en los leñosos, que son, por ejemplo, el caso del rosal, ¿sí? Los cítricos, que hay ramitas tiernas que se pueden cortar o se cortan y se pueden someter a una estancia de agua, un reposo en agua, que a la vez puede dar lugar al brote de raíces. Y que ahí también le podemos mandar, en ese recipiente de agua, le podemos mandar algunas semillas de cítricos que en la medida que se van hinchando para abrirse, contribuyen con la generación de cierto tipo de ácidos para que esta ramita enraíce, ¿sí?
Ajá, en su pero no para que crezca otra planta no, de la semilla del cítrico.
Si llega a reventar, se muere, ¿no? Por el exceso de humedad.
Ah, ok.
Entonces, todas las ramitas enraizadas hay que pasarlas a cierto tipo de sustratos o tierra que no sea muy cerrada, que sea permeable, porosa y también que no esté muy mojada. En su defecto, acompañarlas de todas las gramíneas posibles, ¿sí? Maíz, lentejas, garbanzos, etcétera, y ponerlas en la base del vasito, del recipiente donde se va a meter la varita, la estaca, el esqueje. Para que en la medida que aquellas germinan, aceleren el enraizamiento de estas estaquitas. Bien. Hay tres niveles, leñoso, semileñoso y tubular o tuberosas. Las tuberosas regularmente las hacemos germinar en agua directamente, las que son huecas. Bien. Otra es la pizca de rebrotes, por ejemplo, del tomate, del jitomate, en las axilas entre el tallo central y las hojas que salen, vienen unas nuevas plantillas que pueden sacarse, sembrarse, trasplantarse y generar una nueva planta.
Ah, caray.
En su defecto, no se nos olvide, no es defecto de, sino que en caso de que no sea eso, que no lo tengan a la mano, pues recuperar las semillas de los chiles, de la familia de los pimientos son todos los chiles. Y son más facilitos que yo, ¿no? O sea, se siembran y avientas un puño y sale una población gigante, ¿no? Y bueno, los demás uso, pues son los picantes y los pimientos para acompañar. Y ya, pues si quieres tener ahí un agentes en tu casa para, primero, pues el cuidado de la planta sana y demás, la distracción que esto ofrece, la decoración que también ofrece, y tener esas plantas, tomates, chiles. Compramos lechugas, compramos coles, compramos zanahorias, compramos betabeles, el fondillo de cada fruto, de cada hortaliza, lo podemos vertir sobre agua al revés, o sea, la parte que sobra, y tenemos un rebrote nuevo, ya en la medida que van rehaciéndose las hojas o las nuevas colas de las zanahorias, por ejemplo, de estos rábanos, los podemos pasar a tierra para obtener nuevamente población. Hay algo que las papas, nadie se ha permitido reproducir papas, y tenemos la papa criolla que es muy deliciosa en vinagre, por ejemplo. Y es muy fácil, ¿no? Dejarla que enraíce, aventarla a un balde. Aventarla no es así, sino ni lo digo despectivamente, sino que la podemos depositar sin una gran cantidad de cuidados y pues nos va a regalar ahí una cantidad suficiente para hacer una o dos comidas de papas.
Entonces, ¿para que enraíce solamente poniéndola en agua?
No, déjela.
Ah, poner una papa sobre la... Bueno,
sí, un poco la guarda en un área cerrada, sí, y ella enraiza y luego ya la sepulta y se viene el desarrollo, surge la flor, la hojarasca, el follaje y se van los hijuelos a la parte de abajo. Los cacahuates de igual manera. O sea, separamos las semillas secas de cacahuates crudos, cocidos ya no, ¿eh?
Claro.
Igual las semillas de calabaza, igual los girasoles. Digo, es muy elemental poner en práctica todas esas cuestiones, todos esos productos que tenemos a la mano y que, bueno, a veces se nos pica, ¿no? Frijol, habas, lentejas.
Exacto.
Se pican ahí guardados porque ni los cocinan, las gorditas y los sándwiches y los hot dogs y las pizzas han invadido las viviendas de Colotlán. Se nota en las cajas, pues, que uno se encuentra tiradas por la calle, ¿no?
Exacto.
Que, por cierto, dentro de los negocios de este tipo de panes, pizzas, los que vengan, hay que ver si ellos se preocupan por no ponerle a la caja su sello comercial. Uh-huh. Lo menos que se pueda para que pueda ser reutilizado ese cartón es cartón virgen. Uh-huh. Se puede moler y se puede incorporar al sustrato.
Si ya tiene el sello o la tinta o lo que sea.
Si tiene las pinturas, esas son solventes. O sea, forzosamente se hacen con solventes y no es conveniente incluirlas. Nada más sería una parte. Uh-huh. Si sigue pululando o proliferando el uso de del unicel, el unicel también se puede utilizar. Ese realmente su única utilidad es que le dé permeabilidad al subsuelo. Se lo haga más bofito y tenga un escurrimiento más ágil. Y bueno, entonces regresamos. Coditos para reproducir. Uh-huh. Si quieren comprar algún enraizador, hay de diferentes calibres dependiendo de la fortaleza de los tallos que van a tratar de enraizar. Este es el calibre 1000, 2000, son partes por millón ppm. Y están recomendados en las instrucciones para qué tipo de plantas son. El calibre 10.000, sí, cantidades. Uh-huh. De hecho, es nada más tocar la parte baja de la planta donde uh-huh. se hizo el corte con un ápice, así
una nada.
Uh-huh. Y se viene, bueno, impulsa pues el enraizamiento. Uh-huh. Es un ácido indolbutírico, se llama, y viene en diferentes concentraciones. Sí cuesta, pues, pero la verdad es que sí deviene lo que se requiere.
Tal vez hay plantas que lo requieran más que otras, sí, ¿no? Porque yo he probado con las recomendaciones que nos uh-huh. hizo de papa y lenteja y dan un excelente resultado.
Es todo. Hace rato hablaba resultado. Del tema de cómo se construye un argumento por experiencia y comprobable.
Exactamente, sí. Maestro. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones. Saludamos a quienes nos siguen a través de Facebook, de manera especial a Jolly Ayón, que siempre está pendiente de nuestras diferentes transmisiones.
Y de las semillas de tabaco.
Es cierto. Ándele, Yoli. Por acá hay interés.
Sí.
Pues muchas gracias, maestro. Le deseamos un excelente fin de semana y lo estamos escuchando el próximo viernes en esta sección, el miércoles, en De Maderas y Hojarasca.
Gracias, Cristina.
Que tenga buen día. Gracias a todos por habernos sintonizado. Les deseamos un excelente día. Nos encontramos hoy a las 22 horas en Señal Informativa Nocturna, Colotlán, por supuesto, y el lunes a partir de las 9 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.